Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miren, José Soto Chica, un granadino de Santa Fe, el lugar donde los reyes católicos instalaron su campamento militar para el asalto final a los nazaríes del Reino de Granada, allá en 1491. Santa Fe, donde se firmaron las famosas capitulaciones suscritas entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y entre las que sobresalen las firmadas con el monarca nazarí Boabdil el Chico para la entrega y la capitulación de Granada, ese vecino de Santa Fe ha publicado un libro sobre Pelayo, el noble visigodo que había iniciado la reconquista de Asturias 7 siglos antes. Hoy estaremos con José Soto, el autor de ese libro, con el que charlaremos pues de una forma tranquila y relajada. Y se han presentado las actividades del Festival de Cine Africano de Tarifa, que comienza el viernes. Y les contaremos también que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha abierto su convocatoria de residencias artísticas para el año 2025. Hay además una novedad importante, y es que se convocan por primera vez 2 residencias específicas para dramaturgia. Eso está bien, además de la danza, el teatro, el circo y la música. Y existe vida después de Eurovisión, claro que sí. La cantante Melody volverá a los escenarios el próximo 31 de mayo, coincidiendo con la Feria de la Primavera de Antequera en Málaga, una actuación que forma parte de una agenda que ya está cerrada y que cuenta con 30 conciertos desde ya hasta el 31 de diciembre. Además, el viernes, el 23 de mayo, estrenará la canción llamada El Apagón, un nuevo estreno. Y hay 2 nombres propios hoy, del mundo de la cultura: Antonio Banderas y Penélope Cruz. La noticia no tiene nada que ver con la cultura, pero sí nos ha llamado la atención, porque Antonio Banderas y Penélope Cruz son los favoritos de los andaluces para irse de cañas, para tomarse una cerveza. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Nuestro primer invitado de hoy es José Soto Chica. Les decía que él nació en la localidad granadina de Santa Fe, tan vinculada a la historia de España. Pero José era un militar profesional. Sirvió en Bosnia y Herzegovina durante la terrible guerra que allí hubo. Allí sufrió un accidente con explosivos, perdió una pierna y se quedó ciego. En ese momento decidió estudiar historia y se doctoró como medievalista. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad de Granada y autor de muchos ensayos y novelas históricas. Egilona fue una novela que publicó en el año 2023, repasa la historia de esta reina de España, y ahora vuelve al mercado con Pelayo, la historia del noble bizantino que empezó la reconquista allá por Asturias y que terminó en su localidad natal, en Santa Fe, pues 7 siglos después. José Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la radio.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, la novela nos descubre los orígenes de un Pelayo, un hombre desterrado, lejos de la historia gloriosa, ¿no?, que hemos conocido desde siempre, desde que éramos pequeños.
Efectivamente, porque Pelayo es un refugiado. Hoy lo denominaríamos como un refugiado, es un hombre que ha decidido dejar atrás la posición social, la posición económica elevada que tenía, y literalmente echarse al monte. Es el jefe de una partida de gente desesperada.
Ajá. Porque, ¿cómo es el Pelayo de la Reconquista?
El Pelayo auténtico, el Pelayo histórico, el Pelayo que dio origen a este fenómeno histórico que llamamos Reconquista, pues era un hombre que pertenecía a la alta nobleza hispano-goda, por lo tanto era un hombre que lo hubiera tenido muy fácil para integrarse en el nuevo régimen que habían creado los conquistadores musulmanes, ¿no?, en Al-Ándalus, ¿no? De hecho, el 90% de la nobleza hispano-goda, ya fuera laica o eclesiástica, pues no tuvo ningún problema en integrarse. Pero Pelayo es singular y es llamativo porque, teniéndolo fácil, decide tomar el camino difícil, que es el de la rebeldía.
Ajá. sea, que decide... ¿Y por qué decide tomar ese camino? ¿Por su carácter? ¿Por las circunstancias en las que vivía? ¿Por qué, José?
Pues es un enigma, porque la explicación fácil sería... Bueno, él se alzó contra los impuestos, pero cuando ves el nivel de presión fiscal que imponían los musulmanes en 718, era idéntico o incluso inferior al que había. Es decir, no había detrás, como muchas veces se ha alegado, una razón fiscal. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es que hay personas que, pese a que podrían haber optado por la... por el camino fácil, como te he dicho antes, ¿no? Ajá. Deciden mantener sus valores, ¿no? En el caso de Pelayo es que él creía en aquello por lo que luchaba, y por lo que luchaba era por un reino, por una forma de vivir, por una fe que había sido derrotada, pero que él se empeñaba en mantener de alguna manera viva, ¿no? Y de hecho lo que surge después de Pelayo ya no es el reino de los godos, evidentemente, es una cosa nueva que se llama Asturias, ¿no? En singular al principio, pero es algo que conserva mucho de lo que se había perdido en Guadalete, ¿no? Y ese es su propósito, ¿no? Hay gente que no se rinde, ¿no? Y Pelayo es uno de los que nunca se rindieron.
Esta es, podríamos decir, la primera gran novela sobre la gesta de Pelayo. La novela recrea la legendaria batalla de Covadonga, ¿no?
En efecto, sí. Yo he tratado de, como historiador, como especialista en la época, que yo llevo trabajando 25 años como historiador, ¿no? He tratado de recrear precisamente eso porque me parece que es una gesta que es importante para nuestro propio tiempo, ¿no? Yo tengo ya 53 años y lo que veo es que la gente cada vez más pasiva. Éramos mucho más rebeldes antes, ¿no? Y claro, Pelayo es el gran rebelde de la historia de España, y yo creo que es un ejemplo en el sentido de que a veces vale la pena jugárselo todo por las ideas, por los valores en los que crees.
José, en la novela hay un papel destacado de las mujeres, ¿no?
Por
supuesto. Guayosa, su esposa, Marina, su hermana, que por cierto es del bando contrario, del bando enemigo, ¿no?
Sí, porque se casa con Munuza, que era el gobernador musulmán de lo que hoy sería Asturias, ¿no? Y es una mujer que tiene su propia agenda de poder, ¿no? Ella quiere el poder a toda costa y cree que es más fácil obtenerlo pactando con los conquistadores que apoyando a su hermano, por ejemplo, ¿no? Y luego Gaudiosa, pues es esa mujer que siempre ha estado presente, ¿no? Porque muchas veces nos fijamos en el que combate, ¿no? En Pelayo, pero el que combate necesita volver a un lugar, ¿no? Necesita volver a un lugar que funcione, ¿no? ¿Quién hacía que funcionaran los reinos cuando los hombres estaban fuera combatiendo? Las mujeres, evidentemente, ¿no? Una mujer no necesita hacer de hombre para ser poderosa, ¿no? Gaudiosa fue reina y fue una reina que realmente era la que organizaba el reino, porque Pelayo habitualmente solía estar combatiendo, ¿no? Y ese tipo de mujer a mí me interesa, ¿no? Yo siempre digo que la mujer siempre ha estado presente. A veces se nos dice, no, es que la mujer estuvo marginada. No, 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 no. Quien ha marginado a las mujeres es el historiador, que la ha olvidado, pero la mujer está en las crónicas, está en los documentos. Yo le podría enumerar aquí mujeres que fueron reinas, que fueron guerreras, que fueron profesoras de universidad, que fueron alquimistas, que fueron científicas, diríamos hoy, a lo largo y ancho de toda la Edad Media.
Ajá. Nadie duda de la existencia de Pelayo, pero hay muchas leyendas en torno a su persona, ¿no?
Sí.
Imagino que por el tiempo, por las circunstancias, un poco por todo, ¿no?
Primero por el tiempo, ¿no? Porque del siglo VIII hemos conservado muy poca documentación, ¿no? Y en segundo lugar, porque Pelayo desde el minuto uno se convierte en un símbolo. ¿Qué es lo que es un héroe realmente? Un símbolo, ¿no? Pelayo se convierte en el símbolo de la resistencia frente a la expansión árabe, ¿no? Claro, en el momento en que te conviertes en símbolo, te rodeas de mito, ¿no? En cierta manera, Pelayo es como nuestro Arturo, con una diferencia, que Arturo es un ser plenamente legendario y Pelayo es un ser plenamente histórico. Entonces es un hombre real que fue convertido en mito. Ajá. Y no al revés, un mito que fue convertido en hombre.
En la novela, gracias a un texto árabe del siglo XIII, se desvela un desconocido grial, ¿no? El tesoro de los godos.
Sí, el tesoro de los godos fue algo que fascinó a los árabes. Nunca se habían topado con un tesoro tan grande y tan fabuloso como el que encontraron aquí en Hispania, ¿no? Uh-huh. Y ya hay relatos desde el año 846 que nos enumeran las maravillas de ese tesoro. Ese tesoro fue tan legendario para los árabes que incluso aparece en los relatos de las mil y una noches, ¿no? Y fíjate que en Ibn Hidari, que escribe en el siglo XIII, pues nos encontramos dos relatos sobre ese tesoro. Y en uno de ellos, si se va al texto árabe, uno se queda patidifuso, porque claro, todos conocemos las 24 coronas de los reyes godos, la mesa del rey Salomón y otras muchas maravillas, ¿no? Pero aquí se cita una que no se cita en ningún otro lugar y nos dice literalmente que era un recipiente repleto de elixir alquímico. En el lenguaje de la época, en el lenguaje alquímico de la época, eso significa un grial. Así que Para los árabes, en el Tesoro de los Godos había un santo grial, y en España hay dos. Tenemos el de Valencia, que originalmente estuvo en San Juan de la Peña, y el de León, y ambos son del siglo I de nuestra era, así que podrían ser alguno de esos dos griales el que cita Ibn Hidari en el siglo VIII, en época de Pelayo.
Hay algo que me llama poderosamente la atención, la idea que se da en la novela de que resistir no es solo sobrevivir, sino construir algo nuevo, algo diferente.
Sí, sí, me encanta esa pregunta, porque es que una resistencia que no construye es una resistencia baldía. Resistir por resistir es realmente estúpido, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. La resistencia, para que sea fructífera, para que tenga sentido, para que valga la pena el sacrificio que hay que hacer para resistir, tiene que dar lugar a algo nuevo, a construir algo, ¿no? Y eso es lo que fascina de Pelayo, que él lo consiguió. No se limitó a sobrevivir, dejó tras de sí un reino, un nuevo mundo que perduró.
Resistir por resistir no tiene sentido.
No, para nada, porque en última instancia, y yo lo veía en Egilona, ¿no?, en la anterior novela que hice, ¿no?, la reina que fue reina con los godos y fue reina con los árabes, ¿no? Si tú no vas a construir nada nuevo, es mejor que te integres, es mejor que te sume, porque si no, simplemente te conviertes en un estorbo. Pero si estás dispuesto a resistir para construir algo nuevo, quizás valga la pena, porque a veces lo nuevo es todavía más como hermoso, o más fuerte, o más poderoso que lo que dejas atrás, ¿no? Siempre hay una esperanza en lo nuevo, ¿no?
Lo cierto es que el fin del reino visigodo es el derrumbe de una civilización, ¿no? Pero sí, de esa ruina surge algo nuevo.
Esa es la gesta de Pelayo, la verdadera gesta de Pelayo. Él fue un hombre que nació, que creció, que se hizo hombre en un mundo que de repente, de un día para otro, desaparece, se derrumba, ¿no? Imagínense lo que sería para nosotros si mañana, y puede ocurrir, ha ocurrido muchas veces en la historia, nuestro mundo se derrumba. Yo lo viví en Bosnia en 1995, de repente los billetes del gobierno yugoslavo no tenían valor, no había policía, no había administración, no había fiscalidad, no había orden. De repente el mundo se hundió bajo los pies de aquellas personas, ¿no? A Pelayo le ocurrió algo exactamente parecido, ¿no?, a eso, ¿no? Y sin embargo, sobre esa ruina, sobre lo que pudo salvar de esa ruina, él construyó algo nuevo que, andando el tiempo, sería León, sería Castilla, sería España.
Lo cierto es que Pelayo no hereda el trono, ¿no? Lo construye.
Sí, sí, y ahí sí.
Eso tiene un mensaje también.
Hombre, y muy grande. Yo reivindico el mundo visigodo por eso. El 6 de diciembre del año 633, en el cuarto concilio de Toledo, en el canon 75, se establece que la monarquía es electiva y que el rey debe estar sometido a la ley y que debe de gobernar en beneficio de los pueblos de España, literalmente y en latín, ¿no? Ajá. Pelayo es elegido rey. Es que era la tradición que ya estaba asentada. A ti te elegían rey y te elegían con un propósito, y no eras rey por derecho divino sin más. Eras rey porque tenías que cuidar de tu pueblo. Y si no lo hacías bien, podías ser destituido, destronado, eliminado, ¿no? Pelayo construye algo nuevo, construye una nueva monarquía, pero lo hace desde la monarquía visigoda y lo hace así, siendo elegido por los suyos.
O sea, como un presidente del gobierno, ¿no?, digamos.
Exactamente, exactamente, pero con un poder, digamos, basado en que su misión es que el pueblo prospere, proteger al pueblo, ¿no? Si no lo hacían, podían ser destronados legalmente.
La victoria de Covadonga es el inicio de todo, José.
El Covadonga es lo que hace que Pelayo, digamos, que tenga la legitimidad que en la Alta Edad Media solo te podía dar la victoria militar. Probablemente no se libró en Covadonga, sino en Cangas de Onís, pero sin esa victoria Pelayo no hubiera podido hacer absolutamente nada, porque lo que te hacía rey legítimo realmente no era solo que te eligieran, era sobre todo tener victoria, porque la victoria solo la daba Dios en aquella época, en su mentalidad. Si obtuvo una victoria sobre los árabes, eso lo convertía literalmente ya en un hombre designado por Dios para regirlo.
La historia de Pelayo es la historia del nacimiento de un pueblo.
Sí, también, en cierta manera, sí es, porque la gente nos acostó el 26 de julio de 711, cuando el rey don Rodrigo fue derrotado por los musulmanes, ¿no? No se acostó siendo hispanogoda y se levantó siendo andalusí, ¿no? Hubo un proceso muy largo en el sur, ¿no?, aquí en nuestra Andalucía, de conversión, de aculturación, etcétera. Y en el norte, pues exactamente igual, ¿no? Pero evidentemente el pistoletazo de salida para esa nueva Hispania, ¿no?, dividida en dos zonas, al norte un reino cristiano que sobrevive, al sur un potentísimo Al-Ándalus, ¿no?, que daría también buena parte del esplendor cultural que luego tuvimos en Andalucía, ¿no? Ese pistoletazo de salida, en cierta manera, lo da Pelayo en Covadonga.
Es que es curioso, ¿no?, cómo nace la resistencia, como usted está describiendo, en un sitio pequeño, entre las murallas de un lugar devastado, y es la resistencia contra un imperio, que eran los otros, ¿no?
Efectivamente, era un imperio descomunal. Nunca en la Tierra había habido un imperio tan grande como el Califato Omeya de Damasco, desde China a lo que hoy es Portugal. Era 476 veces más grande que el reino de Pelayo. Es decir, Pelayo es el rebelde más grande de todos los tiempos. Es que ni siquiera los griegos, cuando desafiaron a los persas, lucharon contra algo tan grande como contra lo que tuvo que luchar Pelayo.
Dígame una cosa, ¿de dónde nace su fascinación por Pelayo?
Pues precisamente creo que nace porque en cierta manera él se rebela contra otros hombres y yo me he tenido que rebelar contra circunstancias que me han tocado vivir, ¿no? Como tener un accidente con 24 años que me cambió la vida por completo. Y yo creo que ese apego por la rebeldía, porque la rebeldía en última instancia es algo que nos mejora, que nos hace más fuertes, que nos hace mejores en cierta manera, ¿no? Pues quizás sea esa la empatía que tengo con Pelayo, la empatía por otro rebelde.
Pero usted encontró a Pelayo lo encontró usted, o sea, ¿cómo fue lo de empezar a escribir un libro sobre Pelayo? ¿Cómo se encuentran en la vida?
Pues, hombre, yo soy especialista en el periodo, como antes decía, llevo 25 años como historiador, ¿no? Y este personaje en concreto que está ahí, ¿no?, que es un personaje olvidado, ¿no?, siendo el gran personaje de nuestra historia, es un personaje en buena medida olvidado porque ha sido muy manoseado políticamente, ¿no? Pues un buen día miras a los ojos de ese personaje y dices, ¿cuántas cosas tenemos en común, por Dios, no?
¿Cuántas cosas hay entre tú y yo? ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo el libro, José?
Lo que es el proceso de documentación, pues sí, ha sido 2 años, ¿no? Y el proceso de escritura ha durado 1 año.
3 años. Uh-huh. ¿Acaba usted harto de él?
No, para nada. Lo que me hubiera gustado es dedicarle más tiempo y se lo voy a dedicar en un ensayo. Esto es la novela histórica,
sí.
Y andando el tiempo, pues también habrá un ensayo historiográfico al respecto.
¿Y en qué otro personaje está trabajando ahora? Porque seguro que su mente no descansa.
No, para nada, no puedo. Eso sería contrario a mi forma de ser, soy muy inquieto. Pues estoy trabajando en un ensayo histórico y estoy ya también poniendo las mimbres de una nueva novela.
No sabemos de quién. Ay, no podemos decirlo.
Ya me gustaría a mí.
Ya me gustaría a mí saberlo, no crea, sí, ¿eh? Sí, no crea. Sí. José Soto, muchísimas gracias por haber estado aquí en la radio con nosotros y enhorabuena por ese libro, por Pelayo.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para ti y para todos tus oyentes.
Pues en Granada, desde donde hablábamos con José Soto, seguimos. Porque fíjense, esta mañana se ha presentado en el Palacio de Carlos V el libro El Jardín de los Poetas de la Alhambra. Es una obra que recoge por primera vez los 102 poemas que alguna vez estuvieron grabados en los muros de los Palacios Nazaríes Luis López.
Son coautores los profesores Abdulaziz Almana, de la Universidad Saudí de Riad, y José Miguel Puerta Vilches, de la de Granada. De todos los poemas, la mitad se conservan totalmente en los muros de la Alhambra. Además, respecto al libro de referencia hasta ahora para seguir los versos, se han incorporado otros que se sabe que estaban en el recinto monumental. Escuchamos al profesor Puerta Vilches.
En Leer la Alhambra no se incluyeron los poemas de los edificios que han desaparecido, ¿eh? Como por ejemplo todo el Partar Alto, como también los Alijares, y eso hace que, y otra serie de poemas, 22 poemas concretamente, que sabemos fehacientemente que estuvieron en la Alhambra, pero no sabemos en qué edificio.
Como curiosidad, en la Torre de la Cautiva, que fuera vivienda del sultán Yusuf I, están algunos de los poemas más bellos que se escribieron sobre las paredes de la Alhambra, y es el único lugar donde está escrito el nombre del monumento nazarí.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Pues nos espera una importante cita cultural a partir del próximo viernes. 60 películas, encuentros profesionales, un espacio escuela para los niños e innumerables actividades paralelas. Esto es lo que ofrece el Festival de Cine Africano Tarifa Tánger, que, como les digo, se inaugura el viernes que viene en su 22ª edición. Susana Torrejón.
Las proyecciones de películas se realizarán a uno y otro lado del estrecho, en Tarifa y en Tánger, pero este año el certamen tendrá extensiones paralelas en el puerto de Santa María, Sevilla y por primera vez en Algeciras. Después del festival continuará en Córdoba y Madrid. Lo explica Amane Cisneros, que es la directora del certamen.
Extensiones que van a tener lugar durante el propio festival, como son la de el puerto de Santa María, Sevilla y por fin Algeciras, gracias a la colaboración con la Asociación Alcultura. Y luego, después del festival, cuando aquí cerremos las, bajemos el telón, el festival va a seguir en Córdoba y en Madrid, algo también muy importante.
La inauguración oficial del Festival de Cine Africano será el viernes en Tánger con la participación de alumnos españoles. Se prolongará durante 9 días con innumerables actividades a uno y otro lado del estrecho, además de las proyecciones oficiales.
Son las 3 y 21 minutos de la tarde. Miren, en Sevilla hay un grupo de fotógrafos, desde fotógrafos profesionales a gente que hace fotografía por afición y que está empezando y que sabe muchísimo menos. Bueno, pues ellos son un grupo de gente que se reúnen para hablar de fotografía, para hacer fotografías. Dicen que para ser mejores fotógrafos, todos juntos. Usted se preguntará, ¿qué tendrá que ver un fotógrafo profesional con alguien que está empezando o que hace fotos con un móvil? Pues la afición a la fotografía. Eso es lo que les une. Se llama Lucila Colectivo Fotográfico. Así se llaman ellos. Y así ellos van andando por la vida, organizando conferencias, les digo, pues saliendo a hacer fotografías, en fin, todas sus cosas. Han hecho o han inaugurado una nueva exposición. Se llama Frente a Frente, retratos. Allí hay fotografías de todos, de los que saben más, de los que saben menos, en fin, de todo el mundo. El comisario de la misma es Luis Miguel Rufino. Señor Rufino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Araceli.
Dicen que retratar es escuchar con los ojos, dicen ustedes en la definición de la exposición, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el retrato quizás sea uno de las especialidades de la fotografía más personales, ¿no? Donde te enfrentas cara a cara, frente a frente, como dice el título de la exposición, a un modelo, pero no lo dejamos ahí, no lo dejamos entre dos personas, el diálogo entre el retratado y el fotógrafo, sino que hay una tercera persona, es un trío, donde ocupa un lugar importantísimo el espectador, es decir, quien mira esa foto, ¿no? Uh-huh. Entonces, intentamos que ese diálogo sea una conversación entre tres personas. Así, bueno, incluso en esta exposición, en vez de poner una cartela con el simple título de la foto y el nombre del autor, le acompañamos la cartela de un pequeño texto que ha sido escrito por cada autor, donde explica qué es lo que le quiere decir al espectador que se presente allí delante de ese retrato y quiera establecer ese diálogo.
Los autores, quizás, señor Rufino, es lo más llamativo, porque pertenecen los retratos a un colectivo que se llama Lucila, Colectivo Fotográfico, que son un grupo de, creo que, unos 30 autores o más, gente que es profesional, gente que es aficionada, gente que está empezando, es decir, gente muy diferente que se une para hacer fotografías, ¿no?
Exacto. El Lucila Colectivo Fotográfico es una asociación fotográfica que fundamos hace 3 años y medio aproximadamente. Somos gente de Sevilla en su mayoría, pero hay gente de Bilbao, hay de Melilla, de Madrid, de Barcelona. En fin, tenemos algunos socios fuera de aquí que pueden participar en las actividades que no son presenciales. Y bueno, nos une, nacimos como una asociación de aficionados, que enamorados de la fotografía, pero poco a poco, conforme se ha ido desarrollando la asociación y ha ido cogiendo entidad, pues también hemos acogido en nuestro seno a varios profesionales. Entonces ahora mismo, movidos por lo que más nos interesa, que es que seamos mejores fotógrafos, estando acompañados de otros fotógrafos, pues el hecho de tener a profesionales en nuestra fila, pues nos da un empaque y una solvencia muy interesante.
¿Y cómo conviven los profesionales con gente que está empezando, con gente que sabe menos? ¿Cómo es la convivencia entre todos vosotros?
Pues con mucho cariño, sobre todo gracias a la generosidad de los que más saben, ¿no? Los que más saben, los profesionales en este caso, si podemos llamarle así, o a los más aventajados, aficionados, lo que hacen es compartir sus conocimientos, su experiencia, su técnica con gente que sabe menos para levantarlos y que así cada vez el nivel medio pues sea más alto. Sí, eso es una cuestión pura de cariño y generosidad.
El colectivo, como usted dice, nació hace unos años. Esta es la séptima exposición que hacen ustedes, ¿no?
Efectivamente, hemos ido haciendo exposiciones con diferentes temáticas en diferentes sitios de Sevilla. La última fue en diciembre en la Fundación Madariaga, la anterior en el Real Club Sevilla Golf. Es decir, vamos haciendo exposiciones aproximadamente cada 6 meses.
Ajá. Y en este caso, los retratados, señor Rufino, son gente famosa, gente anónima. ¿Quiénes son?
Pues una vez más tenemos de todo, ¿no? Si hay algún famoso, como es lógico, muy famoso, como María Galiana, que además esa foto se ha utilizado para el cartel anunciador de la exposición, también está Rafael de Paula, y los demás son gente anónima, vamos a decir, ¿no? Pueden ser amigos, familiares de los fotógrafos, conocidos, y después hay una parte del retrato que es muy interesante, que es el retrato robado en la calle o donde uno puede. Entonces hay muchos retratos robados a personas anónimas y desconocidas que están ahí también representados.
Porque los miembros del colectivo este, de Lucila Colectivo Fotográfico, salen a la calle a fotografiar, ¿no? O sea, ustedes se organizan y salen a la calle a hacer fotografías.
Sí, es una de nuestras actividades, lo mismo que hacemos estas exposiciones o concursos semanales, concursos mensuales internos todos entre nosotros, también hacemos salidas en conjunto, que es precisamente donde más se puede llegar a aprender, ¿no? Estando en la calle y enfrentándote junto con alguien que a una temática o a un tema, y tener a tu lado a alguien que sabe más que tú, pues es una de las cosas que más nos ayuda a aprender. Aunque siempre se ha dicho que una de las cosas que más ayuda a aprender a un fotógrafo es mirar las fotografías de otro. En este caso, aquí tenemos las 51 fotografías de 29 autores, que son una manera muy interesante de aprender cómo se hace un retrato.
¿Y cómo seleccionan ustedes las fotografías que van a la exposición? Ha dicho son 51 obras de 29 autores. ¿Cómo se han seleccionado? Porque me imagino que habría muchas, ¿no?
Sí, muchas más. Había muchas más. Es más, en la asociación actualmente somos unos 40 y tantos miembros y solamente 29 han podido colocar sus fotos. Es decir, nosotros hemos inventado nuestro propio método, y es que, digamos, señalamos un sitio para hacer una exposición, nombramos un comisario, que en este caso me ha tocado a mí serlo, y una temática, en este caso, retrato. ¿Y qué se crea? El comisario nombra a lo que llamamos pomposamente un comité artístico, que no son más que cinco fotógrafos de reconocida solvencia, que evalúan todas y cada una de las fotos de manera anónima. Es decir, los cinco miembros del comité artístico no conocen la identidad de cada autor. Entonces, las fotos anónimamente son votadas, cada foto se vota 4 veces, según técnica, composición, narrativa e impresión personal, con lo cual cada foto recibe 20 votos.
Sí.
Y a partir de ahí se hace una prelación, y con esa herramienta de una lista de fotos ordenadas por la puntuación que le dan 5 grandes fotógrafos, pues el comisario dispone cuáles se cuelgan, dónde se cuelgan y cómo se cuelgan.
¿Y qué salen ustedes, una vez a la semana o cómo?
No hay una cadencia establecida. Las salidas para hacer fotos o las sesiones para hacer fotos son digamos erráticas. Si hay, no solamente salimos a hacer fotos, también salimos a ver exposiciones, salimos a charlas que pueda haber. Nosotros organizamos una charla cada segundo martes de mes con un fotógrafo reputado, de tal manera que, bueno, todas esas actividades al final redundan en que los miembros de Lucila cada vez hagan mejores fotos.
Por cierto, qué bueno poner en valor la fotografía en esta época en la que estamos, en la que parece que todo se hace por el móvil, se sube a la nube y desaparece, ¿no?
La verdad es que la fotografía es un arte, quizás no sea un arte mayor como la pintura, pero sí es un arte, y hoy en día, gracias a Dios, por una parte sí, gracias a Dios, por otra parte, por desgracia, la fotografía es un arte que puede ejercer o que puede practicar cualquier persona, porque todos llevamos una cámara en el bolsillo, y eso es lo que los fotógrafos hubiéramos querido tener siempre, ¿no? Una cámara en la mano. Entonces, hoy en día la fotografía se ha, con todo respeto y entre comillas, vulgarizado, es decir, cualquiera hace fotos, pero eso también significa que cada vez más gente se interesa por esta actividad, intenta hacer las fotos con más cariño, con más mimo, con más intención. Al fin y al cabo, un fotógrafo no es más que alguien con una cámara y con una intención, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que está muy bien que la gente haga fotos y que cada vez se hagan más fotos y que la nube esté cargada de fotos.
Ustedes dicen algo que a mí me parece, señor Rufino, muy interesante y además muy hermoso. Dicen que mejoran aprendiendo unos de otros.
Exactamente, es lo que le decía antes, ¿no? El hecho de que tengamos diferentes niveles de, pues, digamos, de técnica, de solvencia fotográfica, los diferentes miembros, hace que los fotógrafos de Lucila, los miembros de Lucila, vayan mejorando con el tiempo. Es decir, ese fue el primer punto que pusimos en nuestro ideario cuando creamos la asociación hace 3 años y medio. Se trataba de ayudar a los demás a mejorar. Entonces, como no hay esto no es como el bachillerato, que estás en primero o estás en segundo, sino que aquí vamos mejorando en unas cosas y en otras estamos cada vez peor y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que intentamos es que la interacción entre los miembros de Lucila provoque nuestra mejora.
¿Por qué le pusieron Lucila?
Lucila es el nombre de la luz, o del nombre que se le ponía a las mujeres representando a la luz en Roma, en la antigua Roma, ¿no?
Sí.
Es decir, Lucila sería, otra vez entre comillas, como aquí llamamos a las niñas Mariluz. Pues Lucila sería Mariluz en Roma. Es la luz, y la luz es la base de la fotografía. Fotografía en griego significa escribir con la imagen, o escribir con la luz, vamos sí. a decir, ¿no? Y la imagen se forma con luz.
Ajá.
Si usted está en una habitación sin luz, no hay ninguna fotografía posible.
No hay posibilidad.
En el momento que hay un rayito de luz, ya le cabe un contraluz, ya le cabe un claroscuro, ya le cabe cualquier cosa. La luz es la madre de la fotografía, y nosotros tenemos el orgullo de llamar Lucila a nuestra asociación precisamente en honor de la luz.
Pues la verdad es que sí. Luis Miguel Rufino, comisario de la exposición Frente a Frente Retratos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a Canal Sur por su generosidad invitándonos.
Ya ven qué historia, gente que sabe más, gente que sabe menos, que se reúne, que comparte, que avanza en el mundo de la fotografía. Miren, la Catedral de Granada ha recuperado 2 alfombras con más de un siglo de historia que han restaurado 6 alumnas. Del Centro Albaicín, un centro de referencia nacional en artesanía y en rehabilitación. Granada, Noemí Fernández.
Los trabajos de restauración forman parte del curso Asistencia a la conservación y restauración de tapices y alfombras del Centro Albaicín, que colabora desde hace varios años con el Departamento de Restauración del Arzobispado de Granada. Las alfombras estaban muy deterioradas por el uso y el paso del tiempo, y las intervenciones de limpieza y arreglo de los daños se han hecho bajo criterios técnicos e históricos y con diferentes técnicas, como explica Teresa del Pino, profesora del Centro Albaicín.
Primero, una limpieza exhaustiva, tanto en seco, por aspiración controlada, como luego en medio acuoso, y a partir de ahí, bueno, y retirada con de múltiples depósitos de cera con calor puntual. Después, una vez la pieza ya que estaba limpia, pues se ha pasado su consolidación y reintegración de lagunas parciales y totales. Siempre, y muy importante, con materiales totalmente inocuos y lo más semejantes al original.
En los últimos 5 años, la Junta ha colaborado en la recuperación y conservación de 100 de piezas del patrimonio histórico granadino.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Escuchan a Joan Manuel Serrat musicando este poema de Antonio Machado. ¿Y por qué suena? Pues porque hoy se ha recordado al poeta sevillano en el Palacio de la Moncloa, concretamente en la fuente en la que Antonio Machado se veía a escondidas con quien fue su último amor, Pilar de Valderrama, quien el poeta escondió como Guiomar en aquellos versos que escribió. Hoy se ha colocado una placa conmemorativa para honrar su memoria. Han participado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y han estado también presentes los familiares de Antonio Machado y de Pilar Valderrama, además del hispanista Ian Gibson, que fue el que acreditó esta historia.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos. Se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Me reconocerán que nunca está de más recordar a Machado y escuchar a Joan Manuel Serrat, ni muchísimo menos. Miren, dar a conocer todo lo que aporta el pueblo gitano a la cultura es un asunto del que vamos a hablar enseguida, dentro de tan solo unos minutos. Antes les contamos que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha abierto su convocatoria de residencias artísticas para el año 2025. Pueden presentarse proyectos de danza, de teatro, de circo y de música, pero además este año hay una novedad importante, y es que se convocan por primera vez dos residencias específicas para dramaturgia. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, hablamos de una iniciativa para compañías privadas y que por primera vez, como dices, incluye dos residencias específicas. Vamos a hablar con la directora de la agencia, con Violeta Hernández, que nos atiende al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Violeta? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Violeta.
Muy buenas tardes,
¿qué
Carlos?
¿Qué tal?
A ver, ¿cuántas residencias se ofrecen en total este año?
Pues sacamos convocatoria para 16 residencias. Uh-huh. 16 artistas residentes de toda Andalucía.
Ajá. ¿Cómo surgió la idea de realizar una residencia específica para la dramaturgia, señora Hernández?
Bueno, forma parte de un plan más amplio de impulso a la dramaturgia que estamos poniendo en pie desde el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, que forma parte de la agencia. Y bueno, porque hemos detectado que realmente la dramaturgia es difícil de apoyar a través de las subvenciones, y hemos visto que una de las maneras de potenciar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en esta línea de residencias, no hay un límite de edad, pero en fin, sí, de potenciar la dramaturgia como parte de la creación escénica. Entonces hemos puesto en pie estas dos plazas a través de un convenio de colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, y estas dos residencias se van a realizar en la sede de Rávida que tiene la universidad, y en un tiempo concreto coincidiendo con los artistas residentes propios de la universidad. Así que se va a crear, como o queremos que se cree, que se genere un caldo de cultivo bonito para creadores de muchas disciplinas.
Porque acabas de mencionar, Violeta, la sede de la Rávida, porque se realizan en varios puntos de Andalucía, ¿no? Aunque la sede de la agencia está aquí en Sevilla, creo que en el estadio, ¿no? Pero se realizan en varios puntos.
Sí.
¿No?
Sí, sí, ya desde el año pasado nosotros tenemos dos sedes, donde está el Centro de Creación Coreográfica Andalucía y el Centro de Formación Escénica, que es el Estadio en Sevilla y el Rey Chico en Granada, pero queremos llegar a toda Andalucía, entonces vamos generando convenios de colaboración con otras instituciones que sí tienen espacios propicios para realizar estas residencias. Nosotros aportamos la dotación económica y las realizan en esos sitios. Entonces, tenemos un convenio de colaboración con la Térmica en Málaga, Y este año vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Córdoba, también va a poner a disposición de nuestras residencias unos espacios en el Teatro de la Serquía, y con la Universidad Internacional de Andalucía, y así podremos tener artistas residentes en 5 provincias.
O sea que se está expandiendo, ¿no? Está creciendo el proyecto, ¿no?
Claro, es la idea, un poco descentralizar la cultura y sobre todo en estas fases puramente creativas, pues que no tengamos que hacer a que la gente se desplace, sino que pueda crear dentro de su propio entorno, que es lo deseable.
Señora Hernández, ¿quiénes se pueden presentar y qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que acreditar o que presentar?
Las residencias van dirigidas a profesionales, a creadores de las artes escénicas y de la música, en este caso concreto. Hay otras convocatorias de residencias que sacan otros departamentos, otros institutos de la agencia, dirigidos a otro tipo de artistas. En el caso de las que dependen de mí, van dirigidos a creadores profesionales, o sea, no están dirigidos a estudiantes o a gente incipiente, sino a profesionales, porque la creación o esta primera fase de creación es realmente el trabajo de los artistas, ¿no? Independientemente de que después se produzca algo tangible, algo concreto o algo vendible, antes de ese producto está la creación, y como escuchábamos antes en voz de Serrat y decía Machado, el camino se hace al andar. Entonces nosotros lo que queremos es propiciar esos espacios de creación para que surja el arte. ¿Y qué les pedimos? Pues les pedimos que sean profesionales y que tengan un proyecto que no tiene que estar en una fase avanzada, porque esto no son ayudas a la producción. Esto es dar al artista una posibilidad de que desarrolle su trabajo creativo en un lugar concreto y con unos recursos, porque mientras el creador está haciendo su trabajo, que es el de, bueno, pues buscar la manera de que surja el arte, pues también tiene que vivir. Claro. Con lo cual hay que dotar de recursos al artista y de un espacio, porque en el caso de las artes escénicas y de la música, el espacio es fundamental. Y luego, bueno, pues unos requisitos formales que cualquier profesional cumple sin problema ninguno. No tenemos este año residencias para artistas emergentes, donde había unos requisitos de edad, porque hemos visto que la emergencia realmente la necesidad la tienen todos los creadores, independientemente de la edad.
Eso es interesante. Menciona Violeta para los proyectos que surjan, pero ¿qué surge? ¿Qué proyectos, por ejemplo, se han ido desarrollando en estas residencias y podemos ver ahora, por ejemplo?
Pues lo que se esté presentando ahora en esa convocatoria no lo puedo saber porque todavía está el plazo abierto, pero hemos tenido artistas residentes de muchísimo nivel, como Guillermo Baker, como Bárbara Sánchez, como Alexandra García en Málaga, como Alberto Cortés, o Juan Luis Matilla, o Rocío Guzmán, un artista innovador en el campo de la música, de Jaén, sí. Entonces, es lo que digo, va dirigido a creadores andaluces. ¿Y qué surge? Pues surge de todo. Afortunadamente hemos visto surgir de allí proyectos que luego hemos visto sobre los escenarios, como por ejemplo, Analfabet de Alberto Cortés, que está ahora mismo triunfando por media Europa, o Guillermo Baker, que también sobre las cosas, también se gestó, entre otros lugares, en una residencia nuestra. Los artistas necesitan... Entonces las residencias son una manera de tener ese tiempo, ese espacio y esos recursos para ir generando el trabajo. Llegue donde llegue.
Total. También una última pregunta. Han mencionado que este año pues se incorpora el Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, una de las instituciones que se incorpora. No sé si le tenéis echado el ojo a alguna otra institución, pues no sé, o crear sinergias con algún otro, con Miguel Marín, por ejemplo, del Flamenco Fest, que tiene sus propias residencias también.
Sí, la cosa es que nosotros tenemos que colaborar con instituciones públicas. La residencia de Miguel es privada, para las cuales vamos a generar también, para este tipo de residencias privadas, como la de Miguel, como la de Rocío Molina, como el Centro Coreográfico de Antonio Ruz en Córdoba, vamos a intentar generar sinergias de otra manera, porque para la institución pública es diferente si te relacionas con otra institución pública o con el sector privado. son procedimientos diferentes.
Muy bien.
Pues que sea fructífera la experiencia y que salgan proyectos maravillosos. Violeta, muchísimas gracias por haber estado muy con bien. Nosotros y buenas tardes.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Luego.
Hasta luego. Les decía que dar a conocer todo lo que aporta el pueblo gitano a la cultura y a la historia de Andalucía es el objetivo de la Jornada del Patrimonio Cultural Romaní, que se celebra este martes en el Colegio de Abogados de Málaga. La organiza la Asociación de Mujeres Romiandaluzas, que luchan para acabar con los estereotipos y con la discriminación. Alicia Pérez, cuéntanos.
El arte, la gastronomía, la historia o el lenguaje de Andalucía están impregnados de la cultura romaní. Sin embargo, esas aportaciones están invisibilizadas. José Vega, miembro de Facali y colaborador de Camelamos Naquerar, de Canal Sur Radio.
Desde el traje típico andaluz, a la música que escuchamos, las palabras que muchas veces decimos, la gastronomía, y casi las 24 horas del día nos está saliendo por la boca y por los pies nos está saliendo gitanidad.
Por el contrario, denuncian desde la asociación Amuradi, el pueblo gitano soporta aún una carga social negativa fruto del desconocimiento.
Muy normalizado, o sea, el insultar al pueblo gitano, el decirte, ah, pues tú no pareces gitana, pues claro. Dichos como, por ejemplo, vas vestida como una gitana, vas peinada como una gitana. Eso es lo que todavía tenemos que paliarlo, claro está.
Desde Facali se demanda el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Trato y la inclusión de contenidos sobre historia y cultura gitanas en la escuela.
Y este fin de semana, las carcajadas están garantizadas en Almería. Dos grandes humoristas como son Kikín y La Bordeta hacen un repaso por la historia de la provincia que sin duda no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Con entradas agotadas desde hace meses en su espectáculo más pequeño, ahora crece, se hace mayor, una comedia musical con más de 23 artistas sobre el escenario Belén Nieto.
Ya están a la venta la entrada del espectáculo Érase una vez Almería, una comedia musical donde repasa siglos de historia de la provincia que no deja indiferente a nadie, en clave de humor, con La Bordeta y Kikín Fernández y con muchos giros de guión. Escuchamos al actor y director de la obra, Kikín Fernández.
Un espectáculo multidisciplinar que lleva a la historia de Almería al escenario desde el neolítico hasta la actualidad, pero con sentido del humor, haciendo que no solo... que no sea aburrido, sino que sea muy divertido.
Sobre el escenario del Auditorio Maestro Padilla, más de 23 personas entre músicos, bailarines, cantantes y actores. Una propuesta artística para este fin de semana, por supuesto para todos los públicos y que sin duda va a marcar en Almería.
Pero hay más cosas para el fin de semana. Este jueves comienza en la Casa de los Tiros de Granada una nueva edición del ciclo de conciertos que tiene lugar en este sitio auténticamente privilegiado de la capital granadina. Carlos.
Efectivamente, con Alonso como primer invitado. Así que vamos a hablar con el responsable, con Alfonso Méndez, que creo que ya está al otro lado del teléfono.
Alfonso, buenas tardes.
Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿cómo surge esta iniciativa? Que además tiene un título imbatible. ¿Por dónde van los tiros?
Claro, eso venía... no voy a poner otro título. Pues mira, surge hace...
Ahora.
Hace 4 añitos, os cuento. Una iniciativa que parte por el museo, la dirección del museo, que quería dar, pues bueno, utilizar los espacios para otras cosas, como viene dinamizando muy bien la Casa de los Tiros desde hace un tiempo, y me hicieron una propuesta para llevar la música hasta allí, que ya la veníamos trabajando también en el Museo de Bellas Artes. Y bueno, pues ahí hacemos varios conciertos a lo largo del año por este ciclo, como habéis dicho, por dónde van los tiros.
Este jueves le toca a Alonso. ¿Qué perfil os interesa de artista? ¿Tenéis que tener alguna vinculación con Granada?
Sí, yo siempre, la primera idea que tengo es que tenga una vinculación directa con Granada, que sea gente...
Y por favor, una cosita, Alfonso, me oye, no te muevas porque perdemos la comunicación, por favor, ahora.
Estoy intentando no moverme, es que no sé si es con los auriculares que todos tengo puestos.
Mejor,
igual,
no, mejor.
Pues como decía...
Mejor que cojas el teléfono en la mano, Alfonso, aunque estas indicaciones deben dar en directo, pero...
Pero es que se corta, sí,
es mucho mejor tener el teléfono en la mano. ahora. Pues cuéntanos.
Venga, pues como os decía, pues que siempre buscamos artistas locales para darle visibilidad, además de que el espacio es local, pues yo creo que el producto de la tierra es fantástico, tenemos grandes artistas y creo que hacen una buena unión, tanto el espacio de la Casa de los Tiros como los artistas locales. Uh-huh. Y esa es la primera norma y hasta ahora la estamos respetando.
Le decíamos a Alfonso, a los oyentes, que la Casa de los Tiros de Granada no es un lugar cualquiera, no es en cualquier sitio donde se celebran estos conciertos. ¿Podríamos acercar un poco a los oyentes el lugar, cómo es, de dónde viene la historia, saber un poco más de la Casa de los Tiros?
Sí, una casa señorial del siglo XV que la regentó una familia conversa, que fueron de hecho los guardianes del Generalife, y a lo largo de los siglos ha tenido diversos usos, fue hasta ahora mismo, por ejemplo, hay una exposición donde se puede ver que fue acogió la casa, bueno, no la casa, sino el centro de turismo de Granada, una exposición muy interesante que podéis visitar, donde hay muchos carteles que representan a Granada a lo largo de las décadas. Desde un punto de vista turístico, ¿no? Entonces la casa es maravillosa porque aparte de tener exposiciones temporales y permanentes vinculadas con Granada, tiene un jardín maravilloso y un patio central de origen árabe fabuloso, que es donde solemos hacer de hecho los conciertos, y os invitamos a todos a que vengáis, que es súper bonito, vamos, el espacio.
O sea que los conciertos son en el patio.
En el patio.
Bueno, pues parece que tenemos dificultad con la comunicación, pero que de ahí la constancia de ese ciclo, de que la música vuelve a la Casa de los Tiros de Granada, un lugar que tiene, bueno, pues esa historia, esa singularidad, esa belleza que le estábamos describiendo.
La verdad es que sí, es una pena, ¿no? Pero está muy interesante esta serie de conciertos porque a una música con patrimonio, ¿no? Con un patrimonio excepcional que tiene Granada, la Casa de los Tiros, y además con un artista muy interesante, Alonso, este romántico empedernido, ¿no? Con su último disco, precisamente sobre el querer, sobre el amor. Así que va a ser una tarde-noche, la verdad, que mítica.
Bueno, hablar del amor en la Casa de los Tiros en Granada, un lugar bellísimo, bueno, pues se nos planta un plan estupendo. Estamos a 7 minutos de las 4 de la tarde.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
La colección del Museo Ruso de Málaga ha presentado este martes una exposición que rinde homenaje a la bailarina Ana Pavlovna, una de las figuras más célebres y más influyentes de la historia del ballet. Juana Martínez nos lo cuenta.
La muestra Ana Pavlova, Una vida sin fronteras, refleja el legado de la genial e inolvidable bailarina, que pudo convencer a cientos de miles de personas en todo el mundo de que el arte puede unir culturas y generaciones. Dmitry Yusov es el comisario.
Podría haber elegido otra vida ya en los años 20, tras la Primera Guerra Mundial. Podría haber actuado un mes en París, un mes en Nueva York y un mes en Londres. Y el resto del tiempo simplemente disfrutar de la vida, ganar más y no tener ninguna responsabilidad.
La exposición destaca el carácter pionero de la bailarina, que fundó su propia compañía en 1910 con la intención de llevar el ballet a los rincones más remotos del planeta. El paso de Ana Pavlova por España queda también patente.
Conoció al rey de entonces, Alfonso XIII, en Londres en 1910. La invitó a Madrid. España fue el primer país europeo donde bailó tras ausencia debido a la Primera Guerra Mundial.
Fotografías, recortes de prensa, programas de mano, entre las más de 90 piezas que ya se exhiben en el Museo Ruso de Málaga, para recordar cómo Ana Pavlova logró convertir el ballet en un arte global.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera.
Dígame que no ha escuchado la canción y empezamos a catalogarla como, o a catalogarle como de otro planeta directamente. No hay nadie en España que no haya escuchado esa diva de Melody en los últimos días y en las últimas horas. Y les decía que existe vida después de Eurovisión. La cantante Melody volverá a los escenarios el próximo 31 de mayo coincidiendo con la Feria de la Primavera de Antequera, una actuación que forma parte de una agenda en la que ha cerrado 30 conciertos hasta el día 31 de diciembre, 30 conciertos, muchos de ellos se celebran aquí en Andalucía. Además, el viernes, el día 23 de mayo, o sea, dentro de tres días, Melody estrenará la canción llamada El Apagón, que subirá a todas las plataformas musicales, aunque el artista ha suspendido algunos actos después de Eurovisión y tal, pero los conciertos y los estrenos y todo lo demás sigue, porque como les digo, hay vida después del festival.
Viva sentida como un simple mortal.
Por primera vez cuatro novelas llegan a la final del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda. Son Bocanegra, de Ignasi Serramina, Pero el Fénix Vuela, de Fabián Plaza, El Pintor de Iconos, de Joaquín Alonso Vigil, y La Eriada, de Daniel Cota. La decisión final se sabrá en el mes de julio y de ellos nos habla Alfonso Miranda.
El malagueño Daniel Cota, a sus 51 años, se ha metido en la final de este prestigioso certamen de novela histórica. Su novela es una de las cuatro finalistas y realmente lo tiene complicado, porque tendrá que vencer a las otras tres novelas que han llegado a la final. Pablo Lozano es el director del certamen.
Cuatro obras, además, de temáticas muy diferentes, desde la obra que está vinculada con el Fénix, que nos traslada a la China del siglo III a.C., la Iriada, que nos habla del siglo XVI... en Irlanda, ¿no?, y ese intento por parte de España de llegar hasta la pérfida Albión, ¿no?, y tomarla. Tenemos también El Pintor de Iconos, que nos va a trasladar al Bizancio del siglo IX, o por último tendremos a Bocanegra, que es una novela que nos traslada al tema de los bandoleros del siglo XVII.
Este año se han presentado 92 novelas a la 14 edición del certamen de novela histórica de Ciudad de Úbeda. El jurado tiene ahora por delante dos meses para releer las cuatro novelas finalistas y será su presidenta, Espido Freire, la que anuncie en julio cuál es la que se lleva los 20.000 euros del premio y su publicación.
Y de consolidados, de gente que se presenta a premios, a gente que está empezando. Las Formas del Agua es el primer libro de relatos del escritor y docente andaluz Fran Camacho, y de él nos habla Salud Botaro.
Ganador del premio de novela de la Diputación de Córdoba en 2019 con Pastor y la Huella y del premio de novela José María de Perede del Gobierno de Cantabria con Montaña Arriba, Fran Camacho, cordobés afincado en Conil, da el paso y publica por primera vez una selección de sus relatos.
Cada relato es diferente, pero está estructurado en base a dos ejes muy potentes, que es la relación de los personajes con el agua y la relación que existe un poco entre, bueno, ese eje de padre e hijo. En estas dos ramas hay una necesidad, pero también hay un riesgo, ¿no? Entonces, ese daño que se produce y esa necesidad es lo que está presente prácticamente en todos los relatos del libro.
Lo presenta esta tarde en la Fundación de Ori, en Cádiz, acompañado de la poeta y editora María Alcantarilla.
Nos queda un minuto para las 4 de la tarde. Lo que suena es Miss Cafeína, que está incluido en el Festival Oleosónica High Music Fest, que se celebra este viernes y este sábado en el recinto provincial de ferias y congresos de Jaén, en el IFEJA. Con Miss Cafeína se quedan.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.